Roberto Sifón Arévalo, director de calificaciones soberanas de Standard & Poor's para América. Muchas gracias, don Roberto. Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va?
Bueno, Standard & Poor's y la calificadora de activos Fitch Ratings rebajan el grado de la deuda soberana del Reino Unido como consecuencia de la decisión británica de abandonar la Unión Europea. Consideran que la salida del Reino Unido de la Unión Europea inducirá un descenso abrupto en el crecimiento de corto plazo del Producto Interno Bruto, en tanto que los negocios difieren inversiones y consideran cambios al ambiente legal y regulatorio. ¿Podría, en pocas palabras, explicar por qué creen que van a tener un descenso abrupto en el crecimiento de corto plazo en la producción de bienes y servicios y que se van a diferir inversiones, don Roberto?
Sí, cómo no. Bueno, lo que ha ocurrido acá que lleva a la decisión es que ha habido un cambio fundamental en lo que son las reglas del juego, y como siempre ocurre con estas situaciones, esto genera una enmienda cantidad de incertidumbre con respecto al futuro que viene, digamos, ¿no? Entonces, ese es un factor fundamental en nuestra decisión, y específicamente en lo que se refiere a la fortaleza institucional que existe en el Reino Unido, porque, digamos, todas las preguntas y todos los interrogantes que vamos a estar enfrentándonos en los próximos 18 a 24 meses en lo que esta situación se resuelve, son fundamentales para el desarrollo económico. Y lamentablemente el punto más complicado acá es que toda esta discusión se va a estar dando en un ambiente político que se ha polarizado altamente, ¿no? Hay muchísimas preguntas con respecto a futuros miembros, inclusive del Reino Unido, como es el caso de Escocia, sobre si van o no a permanecer dentro del Reino Unido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, resumiendo acá, lo que ocurre es que hay una enorme cantidad de incertidumbre. Generalmente la manera en la que los inversores reaccionan a las incertidumbres es poniendo un pie en el freno y deteniendo el nivel de inversiones, lo cual, como bien decía usted anteriormente, generalmente lleva a una caída en las perspectivas del crecimiento económico, que es lo que estamos pronosticando. A esto se le agrega el caso de que en el Reino Unido hay una necesidad de financiamiento externo muy grande, que hasta la fecha estaba siendo cubierta por inversión extranjera en general, o inversión en acciones, en activos en el Reino Unido, y que este cambio institucional vienen a poner en duda hacia el futuro, lo cual también es una debilidad importante. Esos serían los puntos más fuertes atrás de nuestra decisión, ¿no?
Ahora, don Roberto Sifón, estamos platicando con el director de calificaciones soberanas de Standard & Poor's para América, porque reducen o degradan en esta mezcla de letras mayúsculas y minúsculas y de signos más y menos, de doble A mayúscula con signo de más a doble A minúscula con dos As mayúsculas. Si tomamos el artículo 50 de la Unión Europea, que es el que regula el procedimiento jurídico de la retirada de algún Estado miembro de este grupo, la celebración de un acuerdo internacional entre la Unión y el Estado miembro, en este caso la Gran Bretaña, debe de notificarse al Consejo Europeo, y la Unión negociará y celebrará con, en este caso, la Gran Bretaña, un acuerdo que establezca la forma de retirada teniendo en cuenta el marco de sus relaciones futuras con el resto del continente. Usted mencionaba algo bien interesante y decía: estamos ante un panorama de mucha incertidumbre, y hablando de incertidumbre, y estoy seguro que ustedes pues han hecho un estudio muy minucioso sobre las consecuencias de esta retirada, pero al parecer todavía no queda muy claro cómo van a quedar, cómo va a quedar este divorcio entre la segunda economía más grande de Europa, la quinta a nivel mundial, y el resto de las del continente, don Roberto.
Sí, no, por supuesto, esa es la pregunta del millón, ¿no? Obviamente, cómo se va a dar esta relación, no solamente eso, sino que ese acuerdo tiene que ser ratificado por todos los miembros de la Unión, ¿no?
Así es.
Lo que surja de las negociaciones tiene que ser aprobado por todos los otros miembros. Y acá, como usted bien dice, hay muchísimos aspectos, la mayoría de ellos de orden político, porque hay una realidad que estos movimientos separatistas no solo existen en Inglaterra, sino que existen en varios otros países de la Unión Europea, que hasta el momento han sido minoría, pero que están, ¿no es cierto? Entonces, todo esto es un camino que nadie ha transitado anteriormente, que va a tener probablemente, como siempre que son estas situaciones, desenlaces que hoy día no conocemos. Pero lo que sí conocemos es que generalmente la incertidumbre lo que trae es muchas veces, en general, para la economía nunca es muy positiva. Entonces, lo que estamos mirando, como decía, es una situación en la cual va a haber va a ser muy fluida. Vamos a estar, de hecho, solo para corregir, la baja de la calificación que nosotros hicimos en el caso de S&P es desde triple A, que es lo que teníamos, hasta doble A, o sea, es una caída de dos noches. Pero ilustra un poco las consecuencias de esta incertidumbre que estamos viendo hacia el futuro, y que va a tener muchas distintos escenarios que vamos a estar enfrentando. Solo para recordar, mantuvimos una perspectiva negativa, es decir, que estamos diciendo que las posibilidades de un downgrade, una baja de la calificación, son más altas que mantener la calificación en el futuro inmediato, en principio por todos estos temas, ¿no? Principalmente este tema del artículo 50, la ratificación, cómo se va a hacer, cuáles van a ser los contenidos. Un tema fundamental, por ejemplo, es la actividad financiera que se desarrolla en Europa, gran parte de ella con bancos que están basados en Londres y que realizan actividades libres en todo el resto de Europa. Esto se pone en duda ahora, cómo va a continuar, etcétera, ¿no? Pero como podrá ver, son cosas de magnitudes muy grandes.
Pues sí, pero perdón que insista, pero como en cualquier divorcio, se deben presentar recomendaciones al Consejo Europeo, que finalmente será él el que adopte una decisión por la que se autorice la apertura de negociaciones y se designe al comandante o al jefe del equipo de esta negociación en la Unión Europea. Y pasados dos años, salvo que el Consejo Europeo amplíe el paso, bueno, algunos, el grupo de los siete lo quiere acortar, pero desde que el Estado miembro en cuestión notifique su deseo de hacerlo al Consejo, al menos le están dando dos años. Entonces, por eso insisto, ¿por qué se anticipan ustedes y piensan que habrá una disminución en la producción de bienes y servicios y un diferimiento en las inversiones? Quizá no pase ninguna de estas dos.
Sí, correcto. No, al contrario, porque...
Perdón, me da tres minutos para no interrumpirlo. Tenemos que ir con patrocinadores y regresamos, por favor. Estamos con el maestro Roberto Sifón, director de calificaciones soberanas de Standard & Poor's para América. Vamos a platicar con el maestro Roberto Sifón, director de calificaciones soberanas de Standard & Poor's para América, la cual junto con Fitch Ratings rebajan el grado de la deuda soberana del Reino Unido como consecuencia de la decisión británica de abandonar la Unión Europea. En esta mezcla de letras mayúsculas, minúsculas y de signos más menos, de doble A mayúscula más, se pasa a una A minúscula con dos As mayúsculas. Pero bueno, básicamente lo que están diciendo es que en el corto plazo se va a disminuir la producción de bienes y servicios, y también, independientemente de cambios en el ambiente legal y regulatorio, va a haber un diferimiento en las inversiones. Pero le preguntaba a don Roberto Sifón que por qué son tan específicos en esta previsión que hacen en relación al PIB y a inversiones, si después del anuncio de este divorcio tardarán dos años, con base en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, que regula el procedimiento de retirada de cualquier miembro, en saber exactamente las condiciones. Adelante, don Roberto.
Sí, bueno, la respuesta ahí está porque, como usted sabrá, el mercado en general no funciona de esa manera, digamos. En general, el mercado no espera al final de la situación para tomar recaudos, digamos. En general, todo esto se mueve por expectativas. Entonces, hoy día la expectativa es que algún cambio va a haber, el status quo no va a ser, sea la situación que termine, y como mínimo, lo primero que ocurre es que inversiones que iban a ocurrir dejan de ocurrir. No significa que en todos los casos se muevan hacia otro mercado, pero por lo menos no se hacen. ¿Por qué? Y porque está la duda en que el escenario al cual yo iba a ingresar hoy permanezca dentro de dos años. Entonces, eso tiene un impacto directo hoy en la perspectiva de crecimiento que se va a tener para este año y para el año que viene, digamos. Es cierto, por ahí dentro de dos años resulta que los cambios no fueron tantos, y obviamente todo esto es una situación muy fluida, va a ir evolucionando y seguramente las perspectivas se van a ir modificando a medida que vamos recibiendo noticias nuevas. La noticia que hay hoy es que va a haber cambios, y cambios a una situación que es tan duradera y que lleva tantos años y que está detrás de cientos y cientos y cientos de billones de dólares de inversión, obviamente generan como mínimo un parate al volumen de esas inversiones. Ejemplos de este tipo de cosas, también otras cosas que han ocurrido, que ha habido una caída muy importante del valor de la libra. En general, lo que ha motivado eso es un poco la situación que acabo de describir. O sea, muchos inversores dicen, yo no sé cómo esto va a evolucionar en los próximos años. Y como siempre, digamos, el inversor se comporta mucho más escéptico ante este tipo de situaciones, entonces prefiere salir de la libra e irse hacia un mercado por ahí más seguro. Entonces, todo este tipo de acciones que son inmediatas, es decir, estas acciones empezaron a ocurrir horas después de que, o minutos después de que el referéndum terminó, por supuesto tienen un impacto de corto plazo. El impacto al que usted se refiere, con qué es lo que va a hacer el acuerdo, cómo va a terminar, entonces ya eso va a ser un impacto de largo plazo, más estructural, y que va a definir, digamos, la dinámica en Europa para las próximas décadas, ¿no?
Esta disminución en la calificación, entonces, conforme transcurran estos dos años, quizá se acorte el periodo, no se sabe, pero conforme inicie este proceso, pudiera de nueva cuenta rectificarse y poner otra vez a la deuda soberana de la Gran Bretaña como estaba, en doble A mayúscula con signo de más.
Sí, le repito nuevamente, para el caso de S&P, ¿sí?, estaba en triple A. El que está leyendo usted me parece que es
el de Fitch Ratings, ¿verdad? Sí, sí,
sí, por eso. En el caso nuestro, ajá, digamos, es de triple A. Era triple A, y ahora es doble A. Entonces, por supuesto que sí, los ratings son dinámicos, y generalmente el pronóstico, digamos, el periodo que abarcan estas calificaciones es de 3 a 5 años, digamos. Ese es el periodo de tiempo en el cual uno está observando para estas calificaciones, no es una cosa eterna. Y sí, pueden perfectamente volver a donde estaban o continuar bajando. En este momento pusimos la calificación en doble A con una perspectiva negativa. Estamos indicando que la posibilidad de que baje nuevamente es más alta de que permanezca donde está. Y en gran medida va a estar dado por estos temas que estábamos discutiendo antes, un poco cómo se desenvuelva y cómo evolucione el aspecto institucional, y cómo se desenvuelva y evolucione el aspecto económico.
Sí, del escalón de seguridad máxima lo bajan al siguiente, que es calidad alta o calidad buena, dependiendo de cada una de las calificadoras. Está Fitch, está Standard & Poor's y está otra más que no recuerdo cuál. Moody's también, pero bueno, están en el segundo escaloncito, que tiene una calidad alta o una calidad todavía buena, y que se puede rectificar y volver a poner la deuda soberana de la Gran Bretaña en el máximo, que es seguridad absoluta, que es las tres A's mayúsculas. Pero bueno, para concluir, don Roberto, dicen, hay muchísimo que se ha escrito después de la decisión que toman los británicos, y que por una diferencia de menos de 3 puntos porcentuales deciden divorciarse de la Unión Europea. Pero como en cualquier divorcio, o más bien en cualquier matrimonio mal avenido, quizá psicológicamente se estaba afectando a los hijos o maleducando a dos de ellos, y finalmente con esta separación se pudiese fortalecer a los miembros de la familia para que maduren más rápido, y a los mal portados como Grecia y Portugal, pues pegarles un sustito para que hagan mejor las cosas.
La verdad, creo que no va a ser así directamente, digamos, ¿no? Creo que hay muchísimas preguntas sobre por qué, cuáles son los principales motivos por los cuales la población en el Reino Unido decidió votar de esta manera. No solamente eso, sino si uno mira la distribución de por edades de la votación. Digamos, los que votaron más por salirse fueron aquellos que están arriba de los de 50 años para arriba. Entonces yo diría que no está esto hecho de esa manera, digamos, como digamos, no creo que las consecuencias sean por ahí dar una lección o lo que sea hacia los menos bien portados. De hecho, muchos de esos casos, si uno estudia dónde se inicia el mal comportamiento de esos a los que usted se refiere, no necesariamente se inicia dentro de esos países, sino que se inicia afuera. Es decir, los capitales que vinieron a fomentar el mal comportamiento dentro de esos países vinieron de aquellos países que se consideran bien portados, digamos, ¿no? Entonces, creo que el problema es un poquito más complicado, y no creo que termine de esa manera. Creo que sí. Y esto es muy importante, es la salida o esta situación, y creo que es uno de los principales motivos por los cuales la situación tiene el impacto que tiene, sí abre la puerta para otros que tienen ideas similares, y por eso es importante que el ejemplo que salga es que probablemente no es una situación fácil de adoptar, como para no incentivar a que haya otros miembros que quieran tomar el mismo curso que Gran Bretaña. Y ese es un tema muy importante.
Yo creo que, como usted señala, fue una actitud de defensa de la tradición y rechazo de las reformas en una materia o en varias disciplinas, pero bien a bien, ni siquiera los que votaron a favor, yo creo que entienden las consecuencias. Bueno, en fin, pues allí estamos, y le agradezco mucho su tiempo, ¿eh?
No, de nada, gracias, ¿eh? Hasta luego.
Muy buen día.